Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos contando la actualidad de este miércoles, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Unos cientos de personas se están manifestando ahora mismo frente a la sede del PP en la calle Gerona de Madrid para exigir la dimisión de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. La concentración la ha convocado la asociación universitaria La Plaza, vinculada a Más Madrid. De momento transcurre sin incidentes. La protesta se produce una semana después de conocer las informaciones sobre la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, acusado, tal y como filtró la Fiscalía, de delito fiscal y falsedad documental. Segunda, detenidos dos nuevos miembros del partido de la oposición, 20 Venezuela. Ya son 7 en total en los últimos 2 meses. En este caso, los arrestados han sido el coordinador nacional de la formación de María Corina Machado, Henry Alviárez, y la exdiputada Dignora Hernández. En un vídeo subido a las redes en el que se ve a la exdiputada subiendo a la fuerza, empujada por dos policías a una furgoneta. La detención la ha anunciado el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab. El régimen les acusa de vinculación con planes violentos relacionados con las elecciones del 28 de julio. Tercera, detenido el portavoz del PSC en el ayuntamiento de Calafell, Tarragona, por un presunto delito de violencia machista. Se llama Miguel Ángel Perín, tiene 43 años, fue arrestado en la calle tras haber agredido presuntamente a su expareja. El Partido Socialista le ha abierto un expediente de suspensión de militancia y le ha pedido que abandone el cargo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy te quiero hablar de una de las empresas, entre comillas, que más dinero mueve del mundo. Como todas, tienen trabajadores, directivos. Sus trabajadores en este caso son delincuentes, gente sin principios. Los directivos son grandes profesionales del crimen, hombres de negocios manchados de sangre, cuyo volumen de ingresos no hace más que crecer. Esta compañía de la que te hablo se dedica a los viajes. En términos de número de viajeros, factura más que cualquier tour operador del mundo. Son la mayor y más despiadada agencia del planeta. Te estarás preguntando, ¿a qué se dedican? Son traficantes de personas. La luz del atardecer empieza a colorear en un tono naranja las costas del norte de África. Quedan pocas horas para que se realice la enésima salida de migrantes. En la playa de Nala, en Casablanca, está Ibrahim, un joven que cuando mira a su alrededor se ve junto a otras 60 personas como Mohamed o Hamza. Para los traficantes, son solo mercancía. Cerca de ellos hay una lancha neumática repostando gasolina. Los traficantes la compraron por 200.000 euros, pero no importa porque cada viaje cuesta entre 3.000 y 12.000 por persona, así que fíjate cómo la rentan. Con este viaje van a sacar 360.000. A punto de comenzar. Una vez cobrado el importe, el traficante está tranquilo. Si 60 inmigrantes pierden la vida en algún punto entre Marruecos y España, no es su problema. Ya tiene la pasta. Si pierden, por ejemplo, 500 kilos de cocaína o 2 cajas de armas de Kalashnikov, entonces sí que tienen un problema grave. La diferencia es que las personas dan lo mismo.
No puedo olvidar lo que ocurrió aquel día, por lo que sigo con un psicólogo. Se volcó la embarcación en la quinta ola y vi cómo algunos morían. Yo pude agarrarme a la embarcación y salí vivo.
Poco importa que el viaje que emprendió Ibrahim se convirtiera en uno de los naufragios más graves de Marruecos. Se registraron 30 muertos en pocos minutos. Pero en esa tragedia solo reparan las madres que esperan en la playa a que el mar devuelva a sus hijos.
Desde que ha muerto mi hijo, mi vida ya no tiene sentido. Él quería trabajar, pero nuestro campo apenas produce aceitunas porque no llueve. No tenía dinero para pagar los medicamentos de los niños, sus ropas. Había que comer y buscó la solución en la embarcación.
Mientras el cuerpo de una persona flota en el océano, el capo de los traficantes vive seguro en Trípoli, Zuwara, Bamako o Agadez. Nunca va a bordo. Mientras el negocio del mar sigue su curso, él participa en otros asuntos junto al resto de su calaña. Bueno, cuando un vehículo lleva a una persona como Ibrahim a través del Sáhara, nunca regresa con el maletero vacío. Se carga también de armas o droga para aprovechar el viaje de vuelta. En la playa de Nala, en Casablanca, ya no queda nadie. Sin embargo, a 400 kilómetros, en las playas de Cádiz, alguien está a punto de llegar. En la playa de Camposoto, en San Fernando, entre San Fernando y Chiclana, en el Caño de Santipetri, no hay mucha gente a estas horas. Es el pasado 29 de noviembre, nublado, sube la marea entra con muchísima fuerza en ese caño. En la orilla tan solo hay unos pocos vecinos. África está en línea recta a unos 90 kilómetros. A unos pocos metros en el mar hay algunos barcos de trabajo como el de Javier, dueño de una empresa náutica en la zona. Pero está a punto de aparecer una embarcación que no suele frecuentar el puerto.
Pero oye, digo, mira, ahí viene una lancha. Efectivamente, viene una lancha, pero no con así. Venía con inmigrantes. Lo que yo no me podía imaginar es que él iba a tirar. Yo no me di cuenta que son inmigrantes hasta que empiezan a tirarlo a 50 metros de la orilla, la zona de corriente, y yo estaba, pues, a 70 metros.
Desde la orilla se presencia de cerca la frialdad con la que los pilotos de la embarcación, que viene desde Marruecos, tiran al mar a la gente. Están a pocos metros, pero las corrientes son fuertes, no saben nadar. Algunos intentan mantenerse a flote contracorriente. Otros se agarran a los cabos de las embarcaciones que les acaba de tirar por la borda.
Pero ten en cuenta que la corriente los va a meter allí. ¡Eh! ¡Ah, para allá, para allá!
Los que se agarran a los cabos reciben amenazas con un machete, por lo que terminan tirándose al agua. Muchos llevan puestos varios pantalones, varios abrigos por el frío. Es imposible mantenerse a flote.
Yo tenía una pequeña embarcación, la cogí rápidamente, nos fuimos a por ello y fue en un minuto, minuto y medio, ya había tres boca abajo. Es brutal, porque ha sido duro. Es más, te puedo decir que estaba hablando con personal de la Cruz Roja, que llevan muchos años y escenas como estas no la han vivido. Y nada, que era, tenían entre 15 y 20 años.
La tragedia que está a punto de vivirse en aquella playa habría sido aún mayor de no ser por Javier, por sus compañeros, que rescató a 5 migrantes con vida. Pero en esa lancha viajaban 35, 6 de ellas menores. En la playa todo el mundo está siendo testigo de lo que ocurre. Después de lanzar a los migrantes al mar, los traficantes huyen. La lancha en la que viajan tiene 12 metros de eslora, 3 potentes motores. Es igual a las que se usan para transportar la droga. En el fondo son taxis, como aquella lancha que asesinó a 2 guardias civiles en Barbate. Cinco personas murieron ahogadas, 4 ingresadas en el hospital con hipotermia grave. Cruz Roja se hizo cargo de los migrantes, la policía investigó lo ocurrido. Para localizar la embarcación se puso en marcha un dispositivo con drones, con helicópteros. Tiempo después, la Guardia Civil consiguió localizar una embarcación encallada en una playa próxima y algunos documentos. Comenzó una operación conjunta. Esos papeles les permitieron conocer el itinerario realizado desde Marruecos, las circunstancias de la travesía, la identidad de los traficantes, el importe pagado por los migrantes, un viaje a la muerte que oscila entre los 3.000 y los 12.000 euros. La noche del 8 de marzo, hace nada, con las pistas recabadas, con la identidad de los presuntos responsables, se llevó a cabo la intervención en 3 domicilios: Granada, Algeciras y en San Roque. En esa operación, los agentes, policías y guardias civiles consiguen detener a 3 personas: 2 hombres españoles de 45 y 39 años, uno de ellos el piloto, y una mujer marroquí de 46, pareja de uno de ellos. El patrón y otro de los detenidos tienen antecedentes por narcotráfico. Son gente sin escrúpulos, y cuando no se tiene escrúpulos, da igual si lo que tienen que tirar por la borda son fardos de hachís o personas como tú y como yo. Luis Mayandía es comisario jefe de la UCRIF, la Unidad Central de Inmigración Ilegal y Falsedad Documental. Luis, policía, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel, muy buenas noches a todos los oyentes de COPE.
Operación conjunta, todos tenemos en mente aquella barbaridad en el caño de Santipetri. Operación conjunta entre policía y guardia civil. Todavía en el recuerdo tenemos algunos lo sucedido en Barbate. Por parte de la policía, ¿es una buena forma de honrar a los que van vestidos de verde, comisario?
Pues mira, esa ha sido una de las cosas que a mí me pidieron mis propios policías y así lo hemos querido manifestar. Es un homenaje a nuestros dos compañeros de Guardia Civil caídos y es un homenaje sobre todo a sus familias, porque hay que pensar que esas muertes no son inútiles, ni muchísimo menos. Y te voy a contar un detalle que no se sabe, pero que a mí me lo dijeron los propios guardias civiles que participaron en la investigación. Hacía referencia a, efectivamente, esa embarcación que días después de aquel asesinato apareció en la playa encallada. ¿Sabes quién encontró los papeles y elementos muy importantes que serán puestos encima de la mesa en el juicio? Pues uno de los guardias asesinados después en Barbate.
Claro, recordemos que murió un gar y un buzo.
Un guardia del Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Bueno, pues encontraron, no sé cuál de los dos, igual me da. Fueron nuestros compañeros de la Guardia Civil. Y nosotros quisimos dar efectivamente ese homenaje porque trabajamos juntos y más deberíamos hacerlo. Porque el resultado ya ves cuál es. Tres detenidos, tres asesinos, una embarcación fuera de circulación ya, porque son efectivamente, como tú decías, las embarcaciones dedicadas tradicionalmente al tráfico de drogas que se emplean también cuando no hay tanta faena en hacer esos alijos, pues en personas. Y además se utilizan a las personas porque cuando son perseguidos no tienen ningún escrúpulo en lanzar al mar a ese migrante que obliga a nuestros compañeros de Guardia Civil o de aduanas o de quien les persiga a parar para rescatar al náufrago, lógicamente.
Total, ya han cobrado la pasta, ya les da lo mismo. Comisario, el tráfico de personas como tal, que Dios me perdone por lo que voy a decir, ¿es un negocio rentable para estos animales?
Pues mira, muchas veces estamos pensando que incluso para estos salvajes efectivamente es más rentable que el propio tráfico de drogas. Ya empezamos a pensarlo. Los precios que se están pagando son en esas lanchas de unos 12.000 euros, pero te voy a contar otra cosa. Hace un par de meses nosotros tuvimos conocimiento porque se rescató también a un ciudadano marroquí que había pagado 22.000 euros por subirse a un pesquero, a un barco pesquero, le pagó al capitán que le había prometido que le iba a acercar hasta la costa española. A 4 o 5 millas del estrecho le dio un toy, un juguete, un salvavidas de esos que utilizamos para nuestros hijos en las piscinas en verano, y también a punta de cuchillo amenazándole, le hizo saltar a la mar. Claro, este llegó, no se sabe cómo, porque tuvo la bendita suerte de llegar. Pero los que se han podido quedar en el estrecho con este mismo acto, no sabemos cuántos pueden ser. 22.000 euros por una promesa que cambió en otra cuchillada para lanzarle al mar.
A principios de marzo se llevó a cabo la entrada en estos domicilios que hemos dicho, en San Roque, en Granada. ¿Cómo viven? Son gente, entre comillas, que Dios me perdone también, relativamente normal, que os encontrasteis allí.
Pues un inmundo, una forma de vivir absolutamente nauseabunda, en unas condiciones horrorosas, que te preguntas, pero ¿para qué querrán todo el dinero que ganan y roban y asesinan para vivir en esas condiciones absolutamente deplorables, incomprensible? A mí me llamó muchísimo la atención. Nosotros tuvimos la suerte, no de participar directamente, ya quisieran, no me lo permite el puesto, pero sí de seguirlo gracias a nuestros compañeros de servicios especiales, que con drones, con cámaras para seguridad y para seguimiento de la operación lo pudimos ver, y a mí me sorprendió muchísimo la basura que había y las condiciones en las que vivían, absolutamente antihigiénicas y deplorables. Increíble.
La investigación sigue abierta, comisario, no se descartan más actuaciones, sin desvelar nada, faltaría más. ¿Cuánta gente suele estar implicada en un caso como este? ¿Dónde empiezan? ¿En Marruecos? ¿Viven allí? ¿Aquí? ¿Se van mezclando? ¿Cómo es?
Pues viven en todos los lados y se ocultan en todas partes, allí donde pueden conseguir un negocio. La infraestructura que utilizan es la que utilizaban efectivamente y siguen utilizando para la droga, y lo han aprovechado ahora con este negocio. Hay cantidad de flujos migratorios que salen y se mueven por todas partes. Esa guerra de Mali, esa situación de Níger, de otros países del África subsahariana, hace que todas esas líneas pues vayan trasladándose, pues a veces por el desierto de Libia. Cuando cambian esas condiciones y Mali ya no es seguro, se van más hacia la costa y utilizan Senegal y Mali, y utilizan también la línea costera de Mauritania para entrar en Marruecos. Es decir, utilizan cualquier medio para hacerse con un puesto en la costa y salir desde aquellos lugares donde facilitan, como muy bien explicabas, pues esa cantidad de cayucos y embarcaciones que hay en Senegal dedicadas a la pesca tradicional, en Mauritania, pues ya no solo en Nuadhibou, que era lo más cercano, con hay censados 6.000 cayucos nada menos en Nuadhibou, pero también ahora más al sur en Nouakchott, en un puerto que es absolutamente artesanal en la playa. Bueno, pues salen de donde pueden, salen de las zonas de Tantán, zonas de Agadir, de Layún, de nuestra antigua Villa Cisneros, Dakhla, y salen más en el norte, salen más en el estrecho, salen desde Nador, salen desde Alhucemas, salen desde el Cabo Tres Forcas, muy cerca de Melilla, salen de todos los puntos desde donde se les pueda, donde puedan buscarse un momento, una oportunidad, y además no en buenas condiciones. También estamos sabiendo que aprovechan malas condiciones de navegación para hacerse a la mar, claro, en esta aventura, porque saben que también es muchísimo más difícil su localización y su detención.
Y si la cosa se pone chunga, tiro la mercancía al agua, exacto, y santas paguas.
Y la mercancía es ese pobrecillo, chaval joven, que lo que está buscando, lógicamente, es pues una vida mejor.
Un ser humano con una dignidad igual que la tuya, comisario, o que la mía.
Absolutamente.
En fin, me quedo con dos claves. Una: en muchas ocasiones es más rentable el tráfico de personas que el tráfico de drogas. Y dos, todo el honor para David y Miguel Ángel, los guardias civiles asesinados en Barbate, uno de los cuales fue clave en esta investigación. Comisario Luis Mayandía, como siempre, gracias y suerte.
Gracias a vosotros por esta oportunidad. Como siempre, nuestros guardias civiles caídos siempre en nuestro recuerdo. Y un saludo muy cordial a todos los oyentes de COPE. Muchas gracias.
Gracias, Luis. Según datos proporcionados por Naciones Unidas, las rutas marítimas que siguen los migrantes para llegar a España, Mediterráneo o Atlántico, provocaron la muerte de más de 1.000 personas el año pasado. Imagínate cuál será el dato verdadero. Es un fenómeno creciente que este año suma más de 200 embarcaciones involucradas. Si nos fijamos en los datos de los que han sobrevivido, Interior asegura que en estos tres primeros meses del año, 14.000 migrantes han llegado a Canarias, muchos de ellos a El Hierro. Carlos Brito es el alcalde de la localidad de Valverde.
La verdad es que la situación actual de la llegada de inmigrantes aquí a la isla del Hierro es desesperante. Estamos desbordados y nadie busca solución. La verdad es que es increíble que en el siglo XXI estén ocurriendo estas cuestiones.
La península tampoco se queda atrás. Solo en Andalucía se han contabilizado 255 menores de edad en lo que va de año. Hace unos meses pudimos estar en Senegal para contar el origen de esos cayucos de inmigrantes con dirección a España. Esto es lo que me contaba Jordi. Forma parte de la delegación diocesana de migraciones allí, en Senegal.
Aquí todo el mundo quiere una vida mejor, como en todas partes, ¿no? Y por lo tanto, en la situación difícil en la que se encuentran, en la falta de esperanza, de empleo, situaciones precarias, para desarrollar sus proyectos vitales, intentan buscar una vida mejor. Y todos los jóvenes al final van detrás de una promesa de una vida mejor, una promesa del dorado, que aún le llaman a Europa.
El problema es que hay una serie de delincuentes que hacen negocio con el drama. El tráfico de personas mueve más dinero en el mundo que el de armas, por ejemplo. La trata de migrantes o la prostitución son un inmenso negocio. Y mientras tanto, nosotros que vivimos protegidos por un Estado de Derecho, nos aísla de los problemas del mundo. Desconocemos el camino que ha seguido una mujer, por ejemplo, una subsahariana, desde que la mafia la coge en un suburbio de su país hasta que llega traficada a un puticlub de cualquier autovía de España. En todo ese camino hay mucha gente que se llena los bolsillos. El periodista especializado en inmigración, Gianpaolo Musumeci, investigó el fenómeno de las mafias dedicadas a la trata de personas junto a Andrea Di Nicola, criminólogo de la Universidad de Trento. Invirtieron 2 años en Afganistán, en Libia, en Egipto, y las conclusiones de sus entrevistas las pusieron por escrito en un libro, Confesiones de un traficante de personas. Gianpaolo, buenas noches.
Good evening to you.
Buenas noches a vosotros.
Entrevistasteis a 10 mafiosos. ¿Cómo son, cómo me definirías a estos traficantes de personas?
Realmente, en contra de la imagen que se nos puede venir a la mente, son como hombres de negocios. Son gente muy lista e inteligente. Son las personas indicadas en el sitio indicado. ¿Y a qué me refiero? Pues, por ejemplo, si tú eres un hombre de negocios con una flota de camiones para transportar productos en Turquía, por ejemplo, estás en una buena posición para empezar un negocio como mafioso. Si eres un pescador con muchos barcos en Libia, en Túnez o en Marruecos, seguramente estés en una muy buena posición para empezar un negocio de trata de personas. Ellos quieren hacer dinero, por supuesto, ese es su principal objetivo, y por eso, si se dan cuenta de que manejan la ruta, si tienen las llaves de la puerta hacia Europa, pueden ganar mucho, mucho dinero. Me he reunido con 10, 20 personas de este tipo en los últimos años y todos coinciden en que son personas muy sociales, muy influyentes. Saben cómo ganarse la confianza, saben cómo tratar con otros mafiosos, porque a lo mejor tú eres un mafioso en Libia, pero tienes que hacer tratos con alguien en Túnez, en Italia o en España mismamente. O sea que te conviertes en un gran traficante de personas si consigues coordinar el trabajo con otros mafiosos. Esto creo que es la principal dinámica que he observado.
Curioso. Cuando les preguntabais por qué se dedicaban a esto, ¿qué es lo que más te impresionó?
This is a very crazy question.
Es una muy buena pregunta porque tenemos que distinguir qué es lo que dicen y qué es lo que piensan. Lo primero que me dijo uno de estos traficantes, el primero que entrevisté, que fue en Egipto, en El Cairo, fue: tú que eres periodista, dices y escribes mucha mierda sobre mí, pero no soy una mala persona. Hago lo que hago porque me preocupo por la gente. Yo ofrezco que las personas cumplan su sueño de llegar a Europa para conseguir una vida mejor, ya que vosotros, los europeos, no podéis ofrecer este servicio para llegar a Europa de forma legal. Yo ofrezco esta posibilidad, por lo que trabajo para la alegría y seguridad de estas personas. Y esto es lo que dicen. Esta es su narrativa. Pero en realidad lo hacen por dinero, porque se dan cuenta de que, siendo un traficante de personas, siempre tienes clientes. Incluso si tus clientes mueren. Les llamo clientes, por cierto, porque así les llaman los traficantes, pero realmente son migrantes y, al fin y al cabo, personas. Si tú pierdes un camión con clientes, no pasa nada. Por todo el mundo hay países con gente que quieren llegar a Europa, a Estados Unidos, o España específicamente, o Italia específicamente.
El tráfico de personas no se realiza en una barca, una pequeña embarcación. Son auténticas organizaciones, bandas criminales, ¿no?
Sí, absolutamente. Y muchas veces estas organizaciones criminales tienen contacto con otras organizaciones dedicadas a la droga o al terrorismo, porque es una fuente de dinero. Yo he cubierto rutas migratorias durante los últimos 15 años. Y muchos, muchos migrantes me han dicho: mi agente, refiriéndose al traficante de personas que les transportaba, es una buena persona. Y la razón es porque estoy fuera de Siria, fuera de Afganistán, fuera de Sudán, gracias a él. Sin esta gente, porque no les suelen llamar organizaciones criminales, no estaría a salvo en Italia o en España con toda mi familia. Para nosotros es muy chocante describir un fenómeno que, por supuesto, es un fenómeno criminal y fuera de la ley, pero al mismo tiempo hay una especie de necesidad humanitaria que cubren estas organizaciones criminales. Y esta imagen tan compleja, este puzzle, hace que todo sea muy difícil para nosotros de entender, también muy difícil de contar y, por supuesto, muy difícil de solucionar.
Y una última cuestión. ¿Es cierto que en ocasiones son los propios emigrantes, los propios refugiados, quienes luego se dedican a traficar con personas?
Sí, por supuesto, pasa muy a menudo. Y esto en el mundo del crimen es bastante habitual. Si has sido víctima, tienes muchas posibilidades de acabar siendo el tipo malo. No es una cuestión de ética, es una cuestión de conocimiento, de saber cómo funciona. Por ejemplo, mientras estoy hablando contigo, me he acordado cuando estuve en Serbia hace unos años. Conocí a un grupo de mafiosos sudaneses que estaban trabajando en la frontera con Bosnia-Herzegovina. Y estaban trabajando ahí porque en su día fueron expulsados por las autoridades bosnias, pero ellos se sabían la ruta por el bosque. Cobraban 50 euros a cada inmigrante para enseñarles el camino para cruzar la frontera. Este es un caso muy pequeño y estaban simplemente iniciando el negocio. ¿Cómo ha evolucionado esto en el futuro? ¿Ellos han sido arrestados o se han convertido en grandes traficantes? Pues no se sabe, pero el hecho de que hayan traficado contigo significa que sabes cómo funciona, que sabes cuánta gente necesitas, cuánto dinero tienes que pedir al migrante, cuánto tienes que invertir en corrupción policial. Porque una parte importante de todo esto es la relación con la policía. Depende del territorio, claro, pero en según qué sitios, por 100 dólares, el policía se va a ir a tomar un café. Así que, como te digo, a veces que hayan traficado contigo es el primer paso para convertirte en traficante.
Gianpaolo Musumeci, colega italiano, coautor de Confesiones de un traficante de personas. Gracias mille, Gianpaolo.
Thank you so much. Gracias mille. Muchas gracias.
La trata de personas es un delito internacional, por lo que la única forma de poner fin a este desastre de los traficantes es la colaboración entre estados de origen, de tránsito, de destino. Hoy en nuestro tema del día hemos hablado de la trata de personas migrantes, problema urgente que afecta a los derechos humanos de todos, porque al final de eso se trata, de seres humanos. El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, Jorge Bustos. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, el dato que nos comentaba el comisario Mayandía, que es más rentable, en muchos casos, traficar con personas que con drogas, pone la piel de gallina, ¿eh?
Sí, la verdad, igual que pone la piel de gallina el retrato que te acaba de hacer el compañero italiano, ¿sí?, sobre el cinismo con el que se ven a sí mismos los traficantes de personas. Se ven como ejecutivos que cumplen los sueños de las personas. O sea, son los esclavistas modernos, pero se ven a totalmente sí mismos como gente que satisface el sueño europeo de las personas que quieren llegar a Europa, ¿no? Y, bueno, yo te lo he contado alguna vez, este mismo verano que estuve en El Hierro, bueno, me encontré con esta realidad de bruces. Es decir, en el ferry que va de Tenerife, el puerto de los cristianos, al Hierro, de repente la mitad del barco, la Cruz Roja, tuvo que ubicar a, pues no sé, 60, 70 senegaleses, dándoles bolsas de comida y ropa, porque acababan de llegar en patera a una isla que tiene unos 8.000 habitantes habitualmente, y donde lo que llevamos de año entre esa isla y el resto del archipiélago canario han recibido 14.000. Nos estamos convirtiendo en la lanzadera de la inmigración irregular al resto de Europa, como antes lo fue Italia, y parece que la política migratoria de Marlaska es un fracaso evidente. Lo que pasa es que seguramente desborda, incluso a pesar de que su gestión cuenta con fracasos tan horribles como la masacre de la valla de Melilla, las devoluciones en caliente y toda la hipocresía de Aquarius y todo aquello, es que probablemente desborda sus capacidades. O Europa se toma este tema en serio, o esto se va a seguir convirtiéndose en un negocio muy lucrativo. Es decir, porque claro, si la gente, la demanda nunca va a faltar. No van a parar, los africanos van a querer seguir viniendo a Europa. El estrecho divide la renta per cápita más baja del mundo y la más alta a través de muy pocos metros. Y eso es incontenible. Es decir, la necesidad de contribuir para cortar los flujos migratorios en origen, comprometiéndose con proyectos que retengan a la población, que les den un futuro en sus propios países, ayudando a construir estructuras democráticas que satisfagan las expectativas de vida de los nacionales de allí, es la única forma a largo plazo de trabajar en este asunto. No hay soluciones mágicas y tampoco se puede caer ni en el buenismo ni tampoco en la xenofobia, ¿no? Y es muy complicado.
Al menos en lo que nos toca, contribuyamos a crear conciencia contra el tráfico de personas. Bustos, como siempre, gracias y te espero en un ratillo.
Hasta luego.
Adiós.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
¡Ey! ¡Qué lámpara tan chula! ¿Pero te la imaginas con ruedas?
No te pierdas el mes del diseño Opel. Lleva cualquier objeto de diseño a tu concesionario y disfruta de un beneficio de hasta 6.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Solo durante el mes de marzo. Más en opel.es.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir
en Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Lo último es la decisión de la Reserva Federal de mantener los tipos de interés en el 5,5%. Aplaza la esperada bajada al menos hasta el verano. Como el euro. Corresponsal Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. La Reserva Federal de los Estados Unidos mantiene su previsión de rebajar los tipos de interés en al menos 3 ocasiones para este año, para cerrar el ejercicio en el 4,6%. Mientras, en su reunión de hoy, dejaba el precio del dinero en la horquilla entre el 5,25 y el 5,5%. La inflación sigue siendo el gran obstáculo.
But inflation is still too high. Ongoing progress in bringing it down.
La inflación sigue muy alta, decía el presidente de la Fed, Jerome Powell. Los progresos para rebajarla no están asegurados y el camino que hay por delante es todavía incierto. De hecho, la Reserva Federal aumenta su previsión de inflación para este año del 2,6% frente al 2,4% que esperaba en diciembre. La Fed eleva su previsión de crecimiento para el año del 1,4 al 2,1%, mientras que la tasa de paro bajaría del 4,1 al 4%.
Misma decisión que el Banco Central Europeo. Pilar García Laranja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Oye, parece que será en verano tanto allí como aquí, ¿no?
Bueno, lo que nos están diciendo tanto allí como aquí es que en verano van a tener más datos para ver qué decisión toman. Y yo con la gente con la que hablo, en un 80-20, es que hasta otoño no va a ser la primera rebaja de tipos de interés.
Vaya, o sea que tampoco en verano, veremos. Hoy el presidente catalán, Pere Aragonés, ha revelado el plan de los independentistas de Esquerra para conseguir la soberanía fiscal. Ya sabíamos que pretenden recaudar y gestionar el 100% de los impuestos, pero además quieren dejar de aportar recursos a la caja común del resto de España. Aragonés habla de infrafinanciación para Cataluña. Los expertos le contradicen. Jorge Onrubia es experto fiscal.
Para nada, porque obviamente aportan, como aporta Madrid o aporta Baleares. De hecho, aportan bastante menos que Madrid en términos netos, ¿eh? Si tengo más población con más renta, pues mi renta media del territorio es más alta. Para nada, además, es de las que está infrafinanciada. Esta es otra, ¿eh?
Dice Aragonés que ese cupo catalán al que aspiran sería condicionado y limitado en el tiempo, o sea, que en unos años dejaría de aportar directamente al Estado. Una independencia financiera a todas luces. Lo ha hecho hoy en los desayunos de Europa Press, Pilar.
Bueno, es que quieren la independencia y además llevarse el dinero que es de todos los contribuyentes.
No, claro, ¿no? No lo van a pagar ellos.
Hombre, pues eso, y además es que lo explicitan, y cuando le han dicho, pero usted es consciente de lo que está diciendo, eso no puede ser. Y él ha respondido, bueno, me han dicho muchas veces que no puede ser y al final todo ha sido, ¿quién tiene más credibilidad, yo o Pedro Sánchez? ¿No? En fin, en España, por volver al tema, los impuestos los pagamos los contribuyentes, no los pagan los territorios. Es decir, los más ricos en cada territorio pagan más dinero para ayudar a mejorar la vida de la gente, esté en el territorio que esté y que realmente sea más vulnerable, ¿no? Pero te voy a poner un ejemplo muy rápido. La comunidad más rica, el País Vasco, ¿no? Con algo más de 2 millones de habitantes, recauda sus impuestos. Y sabes que los españoles pagamos sus pensiones, que son de las más altas de España, y el pasado 27 de febrero, leo en el diario El País, el gobierno anuncia en Consejo de Ministros que cede los trenes de cercanías al País Vasco más 400 millones de euros para su mejora.
Claro, será por dinero. Mira, no,
nuestro dinero.
Ya. El déficit público, mira, hablando de lo mismo, se sitúa en el 3,7% en 2023, lo ha adelantado Pedro Sánchez en el Congreso. De confirmarse, serían 2 décimas menos de lo que habíamos prometido a Bruselas. El gobierno mantiene que cumplirá este año con la Unión Europea, pero el objetivo es bajar del 3. No sé cómo lo hará si no tenemos ni siquiera presupuestos. Nos van a apretar más el cinturón porque casi todo el mundo dice que no se va a cumplir.
Bueno, este gobierno en particular solo sabe subir impuestos para repartir pobreza, como estamos viendo, ¿no? No hay medidas de eficiencia en el gasto público, no hay medidas de impulso a la creación de riqueza o empleo, y además no hay presupuestos. Y sin presupuestos y prorrogando los anteriores y con los compromisos que han hecho en los últimos 3 meses, es muy complicado que se vaya a cumplir esto, bueno, salvo que digan que se cumple, y luego si cambia el gobierno, de repente te encuentres 30.000 millones de euros en deudas de los ayuntamientos y administraciones públicas, como pasó en el 2011.
Sí, menudo agujero que se encontraron ahí, es verdad. Oye, el gobierno sigue sacando pecho, pero los datos dicen lo contrario. La inversión extranjera en España se desplomó un 20% en solo un año, el 23. Se invirtieron 28.000 millones de euros, la cifra más baja de los últimos 5 años. Lo tratamos aquí hace unos días, de esto no se dice nada, ¿verdad?
Bueno, es consecuencia de 2 cosas, de la incertidumbre política, que es extraordinaria, como vemos todos los días, y de la fiscalidad, del incremento de la fiscalidad, ¿no? Si tú no tienes un marco jurídico estable y tú no tienes un marco fiscal estable, pues lo normal es que los inversores extranjeros, que normalmente invierten en proyectos locales privados, pues no lleguen. Pero fíjate, de esos casi 30.000 millones de euros, aunque ha caído prácticamente un 29% la inversión privada el año pasado, la mitad, más de la mitad, el 54% llegó a Madrid. Y el resto, un tercio menos en cada sitio, Cataluña, Valencia y Andalucía.
El gobierno, bueno, o una parte del gobierno, ha cifrado el número de fijos discontinuos que están sin actividad. O sea, fijos discontinuos que no trabajan. El dato lo ha dado Yolanda Díaz.
Hemos pedido al INE que nos dé con sus microdatos los datos de fijos discontinuos inactivos. Y se los voy a dar, señoría. Anoten ustedes. Son exactamente 55.300 personas en periodo de inactividad.
Lo ha dicho el INE, es la respuesta del INE a Yolanda Díaz. El problema viene en que esa cifra no sale del Servicio Público de Empleo, o sea, del Ministerio de Trabajo. El SEPE sostiene que son al menos 170.000, tres veces más. Son estos los fijos discontinuos que están cobrando el paro. Bueno, Yolanda Díaz no se aclara ni en su propio ministerio. Ha dicho la ministra de Trabajo que los datos se los ha tenido que pedir al Instituto Nacional de Estadística. Esto es como lo del chiste. Organización. Bueno, el baile de cifras es brutal. Desde el sindicato USO elevan la cifra de números fijos discontinuos a 770.000. José Luis Santillán es el responsable de empleo de este sindicato. José Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Joder, vaya, qué carajal. A ver, yo me imagino al que nos está oyendo y diciendo, por favor, que alguien me aclare cuál es el dato más fiable. Y te lo pregunto, José Luis.
Bueno, yo creo que el dato más fiable está más en el entorno del dato que damos nosotros, que es en torno a los 725.000, que otra cosa, ¿no? Porque el no todo fijo discontinuo, cuando está inactivo, cobra desempleo. Es decir, que estén cobrando desempleo, están en ese entorno de los 170.000. Y es curioso, ¿no? Es decir, que la propia estadística del SEPE, cuando habla de esta prestación por desempleo, la causa dice que es la finalización de una relación de carácter temporal. Eso lo dice el SEPE, no lo digo yo, ¿vale? Lo pone el papel del SEPE, oficial, ¿eh? Si queréis lo leo literal. Dice, finalización de relación de carácter temporal. Y los pone a los fijos discontinuos junto a los contratos temporales. Ya, ya está, o sea, no digo nada. Digo para ver cómo nos estamos vendiendo motos. Digo, motos que yo creo que llevan la gasolina muy escasita.
Motos gripadas.
¿Por qué digo que nosotros estamos en ese entorno de los 725.000? Bueno, porque cuando el SEPE establece la clasificación de las demandas de empleo que recibe, bueno, pues hay una de esas casillas que son aquellos que tienen relación laboral. Está claro que un fijo discontinuo, cuando está inactivo, mantiene una relación laboral con su empresa. Exactamente igual que les pasa a los trabajadores que están acogidos a un ERTE. Mantienen una relación laboral con su empresa, pero están desempleados. Están en el paro, y en algunos casos, si tienen tiempo cotizado, igual que un fijo discontinuo, si tiene tiempo cotizado, cobrando la prestación por desempleo. No me salen más casos de personas que, estando desempleadas, mantengan una relación laboral con su empresa. Bueno, el total que estaban en esta situación en el mes de febrero eran 735.996, de los cuales 10.672 estaban en ERTES. Por tanto, si hago la resta, pues lo que me salen son 725.000 y un poquito más. Bueno, es una estimación, me puedo estar equivocando seguramente, pero que me digan entonces quiénes son o qué gente es la que está desempleada y con relación laboral. Díganme qué supuestos hay, porque si no me los cuentan, yo nomás que puedo deducir que son estos. Pero insisto en un tema, ¿eh? Es decir, que es que es muy complicado. Es decir, cómo el propio SEPE, dentro de una clasificación de personas que ellos dicen que son no parados, no sé por qué dicen no parados, podrían decir ocupados, pero no lo dicen porque dentro de la casilla de no parados hay una casilla de ocupados. Oiga, pero este qué cachondeo es.
Ya.
O sea, yo soy de ciencias, ¿eh? Y a lo mejor estas cosas de la semántica, pues a lo mejor que soy bastante torpe para entenderlo, ¿no? ¿Cómo me puede decir que no está parado unas personas que el propio SEPE dice que no están ocupadas?
Claro.
O sea, pero qué cachondeo es
esto,
este, ¿no?
Esto, si me permites, es como cuando en economía hablan del crecimiento negativo. Pues
sí, claro.
Es más o menos lo mismo. Pilar.
Sí, el de crecimiento sostenido. Oye, José Luis, es que yo lo que no me explico es cómo la cuarta economía de la Unión Europea no sabe, que no puede contar el número de parados que hay.
Bueno, porque no quiere, quiero decirte. Vamos a ver, digo, porque esta empresa, estos son toda la gente. Primero, hay una cosa muy simple, Pilar, que definamos qué es un parado. Para mí, de verdad, que soy un poco...
Es alguien que no trabaja.
Alguien que no trabaja, ya está, ahí estamos todos de acuerdo, bien. Y a partir de ahí, si quiere usted, hágame casillas en función de distintas situaciones, ¿no? Este procede de la generación de un contrato temporal, este está parado porque es un fijo discontinuo, este está parado porque está haciendo un curso de formación, lo que quieras.
pero oiga, paraos, vamos a saber cuántos son, para saber qué recursos ponemos para sacar a la gente de esa situación, porque si no le estamos haciendo trampas en el solitario. Pero claro, es que es muy fuerte, ¿no? ¿Cómo puede ser que diga la ministra que hay 55.000 personas fijos discontinuos inactivos y su propio ministerio esté pagando 170.000 prestaciones por desempleo? Oiga, o alguien está gestionando muy mal, claro, o la están tomando el pelo, ¿no? Claro. ¿Y esto cómo es posible? Ojo, que es que solamente la gente que ha reanudado como fijo discontinuo su prestación en el mes de febrero ha estado en torno a los 53.000. Pero oiga, ¿esto cómo es? Es que la mitad, más de la mitad de los fijos discontinuos entonces son de Baleares, porque recuerden ustedes, que en Baleares hay como más de 70.000 personas cobrando la prestación por desempleo y solo hay como 35.000 parados.
Absurdo. Bueno, otro dato, José Luis, que no concuerda. Según la vicepresidenta, el total de fijos discontinuos, el total que aporta el SEPE, son 620.000. El órgano dependiente de su ministerio lo cifra en 820.000. ¿Qué datos manejáis vosotros?
Bueno, pues en ese entorno. Ahora, si quieres te lo miro, pero bueno, es decir, el dato fiable de qué gente está en activo como fijo discontinuo te lo da la Seguridad Social, es la gente que está cotizando, y está por encima de los 800.000. Ha habido meses que estaban por encima de los 900.000 y ahora está en torno a los 850.000. Esos son datos de la Seguridad Social, y es que es muy simple, ¿no? Oiga, pero ¿cómo puede usted decir eso? Vale que la Seguridad Social ya no está en el ámbito del Ministerio de Trabajo, pero oiga, se pueden dar ustedes una llamadita, y si no, basta ver las estadísticas que publican, ¿no? Si hay gente que publica estadísticas en la Seguridad Social. Por tanto, me parece que es una falta de coordinación, pero yo creo que no es una falta de coordinación por incompetencia, sino simplemente es una falta de coordinación porque falta transparencia.
Para no decir la verdad.
No se puede achacar y no se puede dar el dato, como dijo hace unos días el secretario de Estado de Empleo, a las comunidades autónomas. Oiga, si es que el SEPE te los da clasificados, todos los datos de empleo por comunidades autónomas, ¿qué pasa? ¿Que esos sí son buenos y los otros son malos? Claro. No cuela, ¿no? Perdóname la expresión coloquial, eso no cuela, ¿no? Es decir, es bastante chapucero, ¿no?
En fin, continuará el carajal por la verdad que el espectáculo.
Sí, pero el problema de esto es que quedamos un poco como un país un poco de pandereta, ¿no?
Sí, pero da lo mismo.
A sus propios desempleados, ¿no?
Sí, sí.
Es que esto cualquiera que nos mira, si de Europa va a decir, oiga, ¿ustedes qué? ¿Para qué les vamos a dar el dinero si no saben en quién se lo tiene que gastar porque no saben qué personas son las que lo necesitan, ¿no?
Esa es otra.
Realmente es un poco lamentable, ¿verdad?
José Luis Santillana, responsable de empleo del sindicato USO. Como siempre, muy clarito. Gracias, José Luis.
Gracias a vosotros.
Adiós, chao. Las discrepancias entre los socios de gobierno por el coste del despido llegan a Bruselas. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha pedido por carta a Félix Bolaños que no se meta en las decisiones que debe tomar el Comité Europeo de Derechos Sociales. Ojo, Yolanda Díaz, vicepresidenta, escribiéndole por carta al ministro de la Presidencia. ¿Es demasiado barato despedir en España? Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. El coste del despido en España está en la media de la OCDE, pero es que además, en los casos en los que empresa y trabajador llegan a los tribunales, la indemnización por despido improcedente está por encima de la media. Así los economistas no entienden las afirmaciones de la vicepresidenta Díaz ni su interés por instaurar el despido restaurativo o fijar una indemnización diferente en función del perfil del trabajador. Tener en cuenta la edad del sector o las dificultades de reinserción. Sobre papel suena bien, pero Javier Santa Cruz, economista.
Cuando el coste del despido es variable, es flexible, pues entonces tenemos un problema de seguridad jurídica y obviamente también de someterse a la decisión en el momento si se judicializa, tome el juzgado de lo social o tome la mediación laboral en los casos en los que esto aplica.
Además de inseguridad jurídica, la fórmula terminaría penalizando la contratación de los perfiles más costosos de despedir. Los economistas consultados insisten, si se quiere generalizar la contratación indefinida, no tiene sentido tocar el despido.
te hago la pregunta, ¿es demasiado barato despedir en España, o Pilar?
Bueno, pues si los economistas dicen que no, ¿qué vamos a decir nosotros, no? Lo acaba de explicar Marta, o sea, estamos en la media. Cuando se trata de un despido improcedente, en España se paga más que en cualquier otro país. Entonces yo es que no entiendo muy bien la película a la que nos quieren llevar, ¿no? O sea, trabajar, estamos a medio de telediario que sea facha, además tienes que tener toda la seguridad del mundo, tú mismo te firmas un papelito para decir que no vas a trabajar porque estás enfermo, y además cuando te despiden que arruinamos la empresa, la cerramos, porque es el decrecimiento sostenido, claro, todos dependiendo de quién, de Yolanda Díaz.
Pues tú da ideas. 2023 ha sido uno de los peores años en la historia del sector del plátano en Canarias. Algo que resulta sorprendente si vemos las cifras de venta de este producto, que es el símbolo de toda una región. Y es que los productores isleños alcanzaron el mayor volumen de comercialización de su historia con 440 millones de kilos. Este dato se ensombrece por algo con lo que no contaban, la alta producción debido a las altas temperaturas, algo que ayuda al producto, la sobreproducción es igual a bajos precios. Esto unido al problema que denuncian con la importación de bananas de terceros países, hacen que 2023 sea un mal año para el plátano de Canarias. Domingo Martín es el presidente de ASPROCAN, la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátano de Canarias. Domingo, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cuánto afecta esa banana importada en la misma liga pero con otras reglas?
Bueno, afecta porque venimos compitiendo con ellas desde hace 30 años, pero las reglas del juego son muy diferentes. Las producciones europeas, tanto para el plátano como para muchos productos, lo hemos visto en las manifestaciones de estos días, los tratamientos son, las exigencias son muy diferentes. Europa exige a los productores europeos una serie de requisitos en el cumplimiento de los productos que tiene y puede aplicar. Sin embargo, no exige lo mismo para los productos importados. Eso, de alguna manera, es entregar a los consumidores a un sistema de bastante inseguridad alimentaria con respecto a las importaciones. Y eso da lugar también a que las producciones, en este caso del plátano, tengan unos costes muy superiores por ese aspecto de los tratamientos fitosanitarios con respecto a la competencia, ¿no?
Claro.
¿Y estáis denunciando, Domingo, esa competencia desleal?
Bueno, en realidad el concepto de competencia desleal, digamos que hay un trato diferenciado a lo que son los productos importados de lo producido en Europa. Si vemos un comportamiento desleal difícil de demostrar en que, por ejemplo, las bananas que se venden en España son mucho más baratas que las que se venden en el resto de Europa. Y eso es una campaña larga para tratar de desplazar el plátano canario del mercado español. Está claro que estamos dentro de esa batalla que también a veces se suman las cadenas porque aplican un margen muy inferior a la banana con respecto al plátano canario. Es decir, un año como el año pasado de bajos precios, el precio de compra de una banana era muy similar al del plátano canario, sin embargo el margen que se le aplicaba el supermercado de cara al consumidor era muy superior en el plátano canario con respecto a la banana, con lo cual hay un castigo doble. Castigo doble de las empresas multinacionales enviando a España productos mucho más económicos que el que envían al resto de Europa, y por otra que las cadenas pues tienen un tratamiento desigual con el plátano canario y la banana.
Los productores de plátanos en un año como este, ¿habéis vendido a pérdidas? ¿Habéis trabajado a pérdidas?
Sí, gran parte del año sí. Es un año totalmente anormal porque el plátano es un producto tropical, Canarias es subtropical, y cuando más se parece a la zona tropical, más produce, digamos, un metro cuadrado, y hace lugar a una saturación del mercado. Si tenemos en cuenta que la banana está permanentemente ocupando ese espacio como producto económico, pues ha dado lugar a muy bajos precios por ese exceso de kilos, por la tropicalización de Canarias, por decirlo así. Uh-huh.
Os habéis reunido, tengo entendido, con el gobierno canario para tratar este tema. ¿Os han puesto medidas encima de la mesa?
Bueno, las medidas que se han puesto encima de la mesa son medidas que no tienen realmente, que tienen muy poco impacto sobre lo que ha pasado. Sí, y también es verdad que en este caso las medidas de competencia foránea las tiene que tomar en Europa, los organismos europeos. Canarias poco puede hacer en ese sentido. Sí se están, digamos, estudiando con la consejería ciertas medidas de carácter interno para dar más estabilidad en, digamos que en el nivel de ayuda que recibe cada agricultor por kilo.
¿Contempláis la posibilidad de recortar la superficie de cultivo para paliar el problema de esa alta producción? ¿Sería una posible solución, Domingo?
Bueno, si la climatología perdura, que esperamos que no perdure, porque los problemas que va a ocasionar son otros muy graves, como es la escasez de agua también. Si perdura, sí habría que tomar medidas de ese tipo, pero esperemos que el clima en gran medida vuelva a su sitio, aunque no sea exactamente lo mismo, pero al fin y al cabo el cambio climático es una tendencia, no es exactamente apretar un botón y pasar a tener 10 grados más de temperatura. Es una tendencia y esperamos que vengan años normales que regularicen un poco todo. Pero sí es verdad que este comportamiento de desleal, digamos, de Europa con los productos foráneos con respecto a los propios, las cadenas que debieran considerar muchas veces más el producto nacional europeo con respecto al que viene de fuera, por cuestiones de seguridad alimentaria con respecto a los clientes, porque lo que no puede ser, no se puede pensar que es igual de seguro que haya 50 productos prohibidos en España y que se puedan utilizar en América o en África con productos similares y que vengan aquí y lo compren los consumidores, ¿no?
Pero ¿sabes lo que pasa, Domingo? Que tú eres una madre de familia y vas al supermercado.
Claro.
Y entonces ahí tienes un montón de frutas, bananas y plátanos. Y tal y como están las cosas, tú lo que no piensas es que Europa quiere que tú te mueras, ¿no? Y compras probablemente lo más barato. O sea, es que igual Bruselas lo que pretende es que dejéis de cultivar plátanos.
Bueno, entiendo que es parte de la política agraria, no solamente con el plátano. Y es verdad que después de todo lo que ha pasado, de la pandemia, de lo de Ucrania, Europa tiene que volver un poco a darle más seriedad a la política agraria. Es decir, la seguridad en el suministro, la seguridad en la calidad alimentaria son vitales para una Europa en el futuro. No puede dejar sin dar esa seguridad a los consumidores. Es cierto que, sobre todo en momentos como este de crisis, se miran los precios. También un consumidor tiene que mirar, además del precio, la seguridad alimentaria. Pero también es verdad que, en parte, esto lo supliría Europa con más dinero para los agricultores, para ayudar, estando en una posición inferior, para que sigan produciendo y den esa seguridad de suministro y de calidad a los consumidores europeos, en este caso españoles.
En fin. Yo únicamente, tienes razón en lo de la compra, Pilar, pero cuando vamos a comprar plátanos, lo mejor es buscar la pegatina y si pone plátano de Canarias, pues damos un pasito. Domingo Martín, presidente de Asprocan, la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátano de Canarias. Gracias.
Muchas gracias.
Suerte. Chao, buenas noches. Bueno, Pilarín, que mañana más.
Un besito, hasta mañana, Ángel.
Este viernes.
Bueno, ya está todo preparado para que comience el partido.
Nueva oportunidad de ver a los nuestros.
Va a rodar la pelota.
Porque juega la selección.
¡Toma ya, bravo!
Juega España.
Empieza España.
Bueno, para la selección española.
En partido amistoso contra Colombia.
¡Y arriba!
Desde las 9 de la noche en COPE, España-Colombia.
Ataca, como no, España, Manolo.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE.es y la aplicación móvil.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar de un servicio de atención al inquilino con descuentos en luz y gas, asistencia jurídica, financiación preferente y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
El jueves 21 de marzo, Carlos Herrera y Herrera en COPE viajan al Aljarafe sevillano para descubrir la cuarta universidad del CEU. Fernando III, que comienza su andadura en septiembre, con la garantía del CEU. Más de 90 años formando a los jóvenes españoles. Recuerda, el jueves 21 de marzo, Herrera en COPE, desde la Universidad CEU Fernando III en Bormujos, Sevilla.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, cuando a Ramón, además del parabrisas, le arreglamos en un pimpán los trámites con el seguro, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner, incluye sociedades, memoria y depósito digital. Y con tarifa plana por programa de 52 euros al mes. Y soluciona las incidencias en el acto. Monitorinformática.com. Tu éxito, nuestra tecnología.